When you think work, you think boots. You think boots, you think Ariat. You think grit, concrete, rain, and heat. And boots that never back down from any of it. You think comfort and durability that hold up on the job, off the clock, and every step in between. Because the day doesn't end when the job does. And from overtime to off-duty, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, and always back you up. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find yours at Ariat.com or a retailer near you.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 24 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca el clásico de otoño en Toronto. El equipo de Toronto frente a los Dodgers. Pato O'Ward en las primeras prácticas libres del Gran Premio de la Ciudad de México. El América visita esta noche al Mazatlán. Y León Lecanda tiene un avance de la información.
Seis bajas, Beto. Abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Tendrá esta noche el equipo americanista. Hablaremos enseguida de quiénes son. Y también al jugador que recupera, André Jardine, posible once titular en el partido en El Encanto, en donde tiene la obligación América de ir otra vez, aunque no juegue bien, por los tres puntos como sucedió contra Puebla.
Correcto, no convenció contra el Puebla. Le estaba saliendo el planteamiento táctico a Hernán Cristante, el técnico del Puebla, pero a final de cuentas apareció Juárez para marcar el gol de la victoria in extremis por parte del América en la Ciudad de los Deportes. El Guadalajara y el Atlas cierran su preparación de cara al duelo de este sábado. En el clásico tapatío, el Guadalajara viene de perder, el Atlas viene de ganar. Y vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Gracias, Beto. Saludos desde Verde Valle. Vamos a platicar del equipo de Chivas y su cierre de preparación para enfrentarse a los rojinegros del Atlas. ¿Cómo está el rebaño de cara al clásico tapatío? Lo hablamos más adelante.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias por el adelanto de tu información, por este avance. El equipo de Tigres va a recibir a Xolos de Tijuana mañana. León recibe a los Pumas de la Universidad, que vienen de perder en casa ante el equipo del Atlético de San Luis y alejarse de los puestos de play-in, el equipo de los Pumas, que sigue decepcionando en este torneo. Cruz Azul va a recibir al equipo de Monterrey. El domingo, Santos Laguna contra el Querétaro, Toluca Pachuca y el Atlético de San Luis, que viene de ganar contra el equipo del Necaxa. Un Necaxa León que incomprensiblemente mantiene en su puesto a Fernando Gago a pesar de estar en penúltimo lugar y ser la segunda peor defensiva del torneo.
De verdad que la paciencia de algunas directivas, yo desearía que fuera la misma con entrenadores mexicanos, con técnicos que con ese rendimiento, con ese balance, ya los hubieran echado, no les dan la oportunidad ni de terminar las 17 jornadas. Eso ha sucedido tristemente con unos Rayos que eran un equipo muy agradable de ver, muy competitivo el torneo anterior con Nicolás Larcamón, y que con su compatriota Fernando Gago definitivamente han sido un auténtico desastre. Estoy lamiéndome los bigotes, Beto, por la transmisión de Jorge Pietrasanta en el Atlético de San Luis contra Necaxa, porque sé que va a atender a Fernando Gago como los números del Necaxa indican que merece.
Exacto, exacto. Ya escucharemos a Pietra con mucho interés en ese partido, porque efectivamente el año pasado, en la temporada pasada, Larcamón llevaba ya 27 puntos con el Necaxa.
Era un equipazo.
Ahora Gago lleva 10 puntos a estas alturas del torneo con el equipo del Necaxa, pero yo creo que el hecho de ser extranjero le favorece a Gago porque no se tiene la verdad, y no lo digo yo, son los números los que lo dicen.
Sí, la historia.
No le tienen paciencia a los técnicos mexicanos.
No, Beto, hay muchos entrenadores. A ver, hagamos tantita memoria. Gonzalo Pineda incluso presentó su renuncia iniciando el torneo en la fecha 4 con Atlas. Benjamín Mora, de una u otra manera, ha levantado a Querétaro, le ha ayudado. Grupo Pachuca suele ser también una directiva muy paciente y eso ha sido parte en buena medida de que han sostenido a Jaime Lozano, que además tiene el equipo en el top 10, o sea, está en zona de play-in por lo menos. Pero comúnmente al entrenador nacional las directivas no les tienen la paciencia, como en este caso Necaxa a Gago.
Exactamente. Quedó Pato Howard en el lugar número 3 en las prácticas libres. Están arrancando las segundas prácticas justo en este momento en el autódromo. Y Chucky Lozano se disculpó, ofreció disculpas luego del altercado en el equipo de San Diego. Publicó una disculpa el atacante del equipo de San Diego y de la selección mexicana. Vamos a una pausa y regresaremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde, Isaac del Toro ganó el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada, en Baja California, en su tierra acá en México. Los apostadores habrían recibido datos sobre la lesión de LeBron James. Thiago Spittler, nombrado entrenador interino de los Blazers tras la acusación contra Chauncey Billups. La FIA confirma el hackeo de datos de pilotos de la Fórmula 1. La NFL multa a los Gigantes por violar protocolo de conmociones en el caso de Dart. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Jesús. El América con muchas dudas. No tiene equipo, no tiene jugadores al 100% y debe muchos minutos de menor.
Sí, a ver si cambia mucho o qué tanto cambia la alineación del América para jugar hoy, Jesús. Buenas tardes, contra el equipo de Mazatlán por la noche, allá en el estado de Sinaloa.
Así es, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Chelis. Un gusto este viernes. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues amén de lo que se ha dicho, y seguramente entraremos a detalle con esta antepenúltima jornada y nos vamos en la fase regular de esta apertura 2025. Yo creo que es menester también señalar de la gran victoria de la selección mexicana sub-17 en el Mundial allá en Marruecos. Le ganó a Camerún cuando parecía que el panorama era absolutamente oscuro. El equipo nacional dirigido por Miguel Gamero, que había perdido su presentación ante las actuales campeonas Corea del Norte, derrotó in extremis a Países Bajos y hoy ha vuelto a aplicar la misma fórmula con Citlali Reyes, esta futbolista nacional que, así como lo hizo frente a Países Bajos, se las aplicó a las camerunesas y les mete gol de tiro libre al minuto 87. Y con esto México está en la siguiente ronda ya en Marruecos, esperando rival que podría ser Paraguay o la selección de Japón. Pero creo que no podemos dejar pasar esto, que obviamente es muy importante para el fútbol femenil mexicano, una selección sub-17, así como nos ilusionó la sub-20 en Chile. Ahora esta selección sub-17 también debería de ilusionarnos, Beto Chelis.
Pues cómo no, qué bueno que lo mencionas, Jesús, y pronto viene ya el Campeonato Mundial Sub-17 de hombres, donde el equipo mexicano va a jugar contra la selección de Suiza, contra Corea del Sur y contra Costa de Marfil. Vamos a escuchar a el jugador del América, Miguel Vázquez, de cara al partido del día de hoy contra el equipo de Mazatlán.
Claro, mira, América siempre va a buscar lo mejor y lo mejor es estar en primer lugar. Sabemos que cerrar en nuestra casa en cualquier instancia hasta llegar a la final es lo mejor para nosotros. Sabemos que el apoyo de nuestra gente en la vuelta siempre nos da muchísima energía. Y claro que buscaremos el primer lugar y primero Dios que ya no se nos lesione nadie más y recuperar a los que tenemos ahora ya lesionados.
Sí, varios lesionados en el conjunto del América para este partido. ¿Y qué tanto conviene, tanto por lesiones como por guardar jugadores? Sobre todo por lo primero, Chelis, el planteamiento de el partido del día de hoy contra el conjunto de Mazatlán.
Yo veo que el América o su entrenador prefiere recuperar su juego, recuperar jugadores, que el primer lugar. Porque los dos primeros te pueden llevar, o quizá ya no te dé tiempo para hacer el primer lugar, pero sí te pueden llevar a llegar a una final. Y entonces no va a sacrificar a nadie. E insisto, saca la cuenta y vas a ver cuántos minutos por partido en tres partidos necesita hacer de menor.
Exacto, ese es el asunto de los menores que puede en un momento dado influir para el partido del día de hoy. ¿Y tú sientes, Jesús, que el Mazatlán tiene argumentos para poder derrotar al América el día de hoy?
En este momento no, Beto. Sinceramente, el cuadro mazatleco, que tiene números pobrísimos en esta campaña, si bien es cierto, le ganó a San Luis 2-1 en casa. Es la única victoria, como si fuera un oasis en el desierto, ese triunfo. Y el resto de los partidos, derrotas, empates, viene de igualar a 2 contra Santos Laguna. Y yo creo que, con todo respeto, el equipo del Pacífico Mexicano no habría... con qué disputarle, con qué ganarle al América dentro de la cancha, con la plantilla que tiene este conjunto mazatleco. Pero más allá de eso, también he de decir que se puede apelar a jugar como locales, a tratar de sacar la casta. Mazatlán en este momento pues aspira a lograr los puntos necesarios para colarse en el play-in. En este momento tiene 12 puntos, estaría llegando a 15 en caso de una hipotética victoria, y todavía le faltaría para poder meterse al décimo lugar, que en este momento ocupa el Atlético de San Luis. Así que yo considero que América es amplio, amplio favorito, con todo y lo que se ha comentado, el tema de los futbolistas menores y con las ausencias que ya hemos platicado a lo largo de la semana aquí en ESPN Radio Fórmula.
Correcto, Jesús. Y aquí está León Lecanda con la información justamente del América para el partido. León, qué gusto saludarte del día de hoy allá en la cancha de Mazatlán.
Sí, Beto, a ver, yo creo que va a ser un partido de esos más difíciles de lo que en el papel parecen. Así, esa es mi lectura. Y lo digo porque América viene de una semana donde no tuvo buenas presentaciones con Cruz Azul ni con Puebla. Salda con una derrota en el Clásico Joven, que pudo haber sido mucho más abultada, y también con una victoria sobre la hora, in extremis, como bien dices, Beto, con un gol de un defensa central que entró de literal saque o rompas en caso de emergencia, Ramón Juárez, porque lo mete para ser delantero, para ser rematador en los últimos minutos, los de la compensación, y es Ramón el que en un servicio de Alan San Maximán le da la victoria al América el martes contra Puebla. Así que yo no he visto bien a las Águilas en los últimos partidos. Creo que estas ausencias, especialmente la de Alejandro Sendejas y Eric Sánchez hoy por la noche, más la obligación que tiene el técnico Andrés Jardine de utilizar jóvenes para cumplir los últimos 125 minutos de la regla de menores, creo que le van a complicar de más la visita a Mazatlán, que hace un equipo muy irregular, debería tener más puntos de los que tiene quizá con Robert Siboldi, pero tendría que ser una victoria en el papel, pero yo creo que va a estar más difícil de lo que parece.
Bueno, puede ser, Chelis, que Mazatlán termine indigestándosele al América el día de hoy, y tomando en cuenta las ausencias que puede tener el América, que ya comenta León que son varias.
Sí, Jesús tiene razón. Ha sido un fútbol feo el que ha jugado Mazatlán, esa es una realidad. Pero tiene una virtud, hoy puede tener una virtud, que le va a dar toda la iniciativa al América. El América, cuando le das la iniciativa sin Sendejas, baja. Y cuando esta iniciativa la están practicando con Maximán, Maximán no ha sido ese hombre. Sí es un buen refuerzo, mas no es el sustituto de Sendejas. Yo sí le veo posibilidad a lo mal que juega Atlano, que ha jugado, le doy el acierto a Jesús, pero América no está nada bien.
Sí, sobre todo se estancó, se atascó en el partido frente al equipo del Puebla, se marcó un penalti que para mi gusto no fue correctamente marcado, el América termina ganando el partido al final con ese gol de Ramón Juárez. ¿Y cuál puede ser la alineación, León, de el América para este partido el día de hoy?
Sí, a ver, Beto, en ese entendido, ¿no?, de todas las ausencias, porque la de Sendejas y Eric Sánchez se suma también, la de Dagoberto Espinosa a largo plazo, Isaías Violante, Raúl Zúñiga, que tampoco van a estar disponibles, y lo mismo Henry Martín, que no sale y no está bien físicamente, ¿no? En ese entendido, yo vería a Luis Ángel Malagón en la portería con Kevin Álvarez, una defensa mexicana con Miguel Vázquez y Ramón Juárez en la central, por izquierda el colombiano Cristian Borja. Medio campo, Israel Reyes junto a Álvaro Fidalgo, en ese, digamos, doble pivote, y un 4-2-3-1
con Alan San Maximán jugando de enganche atrás del punta, con Brian Rodríguez tirado hacia la banda izquierda en perfil cambiado, donde más cómodo se siente, Alexis Gutiérrez haciendo un trabajo como de pivote, saliendo desde el medio campo hacia la derecha, tirándose al extremo, en una posición que no me parece que sea la mejor para Gutiérrez, y en punta Rodrigo el Búfalo Aguirre, porque no hay más, Beto. O sea, es eso, poner a Ramón Juárez de delantero, ¿no? Vamos a ver, porque también ya recupera a Sebastián Cáceres después de la suspensión. El uruguayo es un jugador que le gusta mucho a André Jardine. A ver si por ahí no sacrifica a Juárez para poner la defensa Vázquez con Cáceres. Pero bueno, después de lo que ha hecho Ramón esta temporada, es que ya no tiene ninguna razón, motivo, justificación Jardine para seguirlo sentando, ¿eh?
De acuerdo, porque no cabe duda, Jesús, que es un defensa central sólido, serio, cumplidor, que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero que realmente ya se coloca como un defensa central de consistencia, confiable, representativo, incluso diría, del conjunto de la América actual.
Estoy de acuerdo contigo, Beto. Me parece que, a pesar, insisto, de las falencias y de las ausencias en ambos sentidos por parte de América, con el retorno de Cáceres y con la posibilidad de que Brian Rodríguez y el Búfalo Aguirre estén en el eje de ataque, América tiene argumentos de sobra para vencer a Mazatlán. Ahora, también no todo está pintado para que América vaya cosa y cante en el Pacífico Mexicano. Mazatlán, hay que decirlo, solamente tiene una derrota en la campaña jugando como local. Es un equipo que intenta hacer valer el encanto como una aduana importante, pero no le veo. Ha ganado 2 partidos, ha empatado 4, ha marcado 12 goles, ha recibido 13, y la verdad de las cosas es de que, insisto, Mazatlán para mí es víctima clara de América, pero América tendrá que hacer un partido mucho más convincente que contra Puebla, porque si no aprendió la lección, entonces los mazatlecos le pueden pintar la cara, y yo creo que en esta parte final del campeonato tendría América que sí pensar en el liderato, porque ya sabemos las bondades que otorga al momento de pelear por el título en el fútbol mexicano.
Totalmente de acuerdo. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, Beto. Feliz fin de semana a todos, y que sea una gran serie mundial en Grandes Ligas. Hoy arranca
en Toronto. Arranca con los Dodgers y los Azulejos. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de viernes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Javier, tenemos que exprimirle hasta la última gota de sudor con su jerarquía, con su trayectoria. Sé que en lo deportivo últimamente no le ha ido bien, pero también estoy muy enterado de que en lo grupal es muy importante y ha formado muy bien a varios jóvenes. Entonces, creo que tenemos que admirarlo, pase lo que pase con su carrera, ¿no?
La voz de Osvaldo Sánchez. ¿Qué opinas, Chelis, de esta aportación, digamos, este legado que empieza a dejar Javier Hernández? Según lo que comenta Osvaldo, que está bien enterado del interior del Guadalajara con respecto a que está formando a algunos jóvenes ahí adentro de las Chivas.
Sí, sí está formando, porque es un proyecto a 2 años, que es el tiempo que firmaron a Milito, y yo del señor del Chicharo Hernández, hombre, sí le borraría su último año, porque qué gran carrera hizo en Chivas, qué gran carrera hizo en Europa, qué gran carrera. Pero este último año, caramba, los tiempos y los momentos del ser humano son indescifrables.
Sí, de acuerdo, como que se está pasando de tueste, como que tendría que, bueno, claro, es una decisión muy personal, lo entendemos perfectamente, pero da la impresión, Jesús, de que pues ya a estas alturas de su vida debería estar retirado, porque está muy ocupado en las redes sociales, no juega nunca con el Guadalajara, y creo que tendría que ser un poquito más discreto, un poquito más prudente, no tanta publicación, creo yo, en las redes sociales, cuando todavía está en activo, cuando su equipo está todavía en competencia. Yo creo que está completamente distraído, desenfocado, totalmente fuera del fútbol, y con poco involucramiento en el Guadalajara y el desempeño del Guadalajara en el torneo actual, o sea, por mucho que no juegue, creo que podría estar un poquito más enchufado con el Guadalajara en este torneo.
De acuerdo contigo, Beto, y yo me pregunto, ¿qué no hay nadie alrededor del Chicharito para que le pueda obsequiar eso, un comentario en el sentido de que sí, pues debe reencauzar esa parte de su personalidad? Digo, sin afán de meternos y criticar la persona, el ser humano de Javier Hernández Balcázar, más allá de eso, es decirle que, como bien lo dices, es un futbolista en activo en este momento, que es goleador de la selección mexicana, de que pues sigue siendo, y aunque no se quiera ver en este momento, pero sigue siendo para muchos niños, muchas niñas, quizá un referente en la selección mexicana, un referente del fútbol mexicano, por lo que consiguió el hecho de jugar en grandes equipos en Europa, en el Manchester United, en el Real Madrid, en el Bayern, Ulfiel y Leverkusen. Yo creo que debería alguien de su entorno, no sé si su señor padre, el Chícharo, el auténtico Chícharo, decirle algo a su hijo. Sí, no es un adolescente, no es un niño, pero deberá pensar Javier Hernández, y si no, que nos escuche a nosotros y que sepa que pues que hay un aprecio, que hay un afecto, que hay un reconocimiento por lo que ha hecho en la cancha, y que tiene que pensar en una salida decorosa en su etapa como futbolista, y ya cuando deje esa etapa, entonces pensar en otros menesteres, si quiere ser influencer, si quiere estar en los medios de comunicación, si quiere estar, que haga lo que quiere en su vida, pero ya en otros espacios, en otros escenarios, y no propiamente como futbolista en activo, Beto.
Exactamente, porque todavía no está retirado de la profesión de futbolista, Chicharito Hernández. ¿Cómo anda el Guadalajara, Jesús? Gusto en saludarte. Jesús Bernal en la Perla Tapatía, de cara al partido del Clásico frente al Atlas de Guadalajara.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues hoy, con la última sesión de trabajo, 4:30 de la tarde, está programada para arrancar con un equipo de Chivas que recuperará a la Hormiga González, también a Brian González, que salieron tocados del duelo frente al equipo de Querétaro, no fueron lesiones graves y podrán estar para el compromiso de este fin de semana contra la escuadra del Atlas. Un estadio Akron que tendrá un lleno, ya no hay boletos para el compromiso, ha levantado expectativa el clásico tapatío en la ciudad de Guadalajara, y bueno, pues a la espera de lo que será este duelo. Hoy por la noche, de hecho, está programada también una serenata por parte de la afición de las Chivas hacia los jugadores ahí en el hotel de concentración. Entonces, bueno, pues seguiremos también pendiente de lo que sigue ocurriendo en el día con Chivas, Beto.
Hoy, Chelis, buenas tardes. ¿Sabrás si va Alvarado y Gutiérrez, el Guadalajara, cambia mucho con, juega otra cosa con Alvarado y con Gutiérrez, que sin Alvarado y sin Gutiérrez? ¿Tú sabes de eso?
¿Qué tal, Chelis? Buena tarde. Sí, mira, la intención de Gaby Milito es ponerlos en cuanto le puedan dar al menos 60 o 70 minutos de partido. Hoy todavía, al menos hasta el juego pasado, no lo estaban, por eso han ingresado de cambio, pero cada vez se han ido acercando a esa posibilidad. Hoy se va a terminar de definir, pero sí los tiene bien contemplados el técnico Gaby Milito a los dos. Cuando estén al 100%, serán titulares, Chelis.
Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tocayo, ¿sí tiene claro el Guadalajara? ¿Sí lo tiene presente el hecho de que cuando se llega al clásico tapatío y tiene enfrente el escudo de los rojinegros del Atlas, en el último tiempo, en la última época, ha sido precisamente el Atlas quien ha sido su verdugo, el que los ha despedido tanto del Clausura 2025 y de la Apertura 2024, que han sido precisamente estos duelos, esta clase de partidos, los que han marginado al rebaño sagrado de la liguilla? Digo, por si se les ha olvidado, que se acuerden de ello, que alguien les diga, porque si no, puede correr la misma suerte por tercera vez consecutiva, Tocayo.
¿Qué tal, Tocayo? Gusto saludarte, buena tarde. Sí, la verdad es que es una situación que se le ha presentado a Chivas en los últimos torneos, como bien mencionabas, que precisamente en duelos contra el Atlas han quedado fuera, en una en el play-in y otra fue en una última fecha, precisamente el semestre anterior. Hoy lo tienen claro, ellos están metidos en su idea, en continuar haciendo lo que les ha pedido Gaby Milito, en tratar de ser ese equipo protagonista el día de mañana y aprovechar la oportunidad que tienen de poder escalar hasta el sexto puesto. Hoy por hoy esa es la meta y bueno, pues tratarán de pasarle por encima al Atlas para alcanzar ese lugar.
Oye, Jesús, ¿y cómo se encuentra la hormiga después de que salió de cambio en el partido que perdió el Guadalajara el partido anterior?
Me dicen que está bien, Beto, que no fue de gravedad, que fue más una situación precautoria. Entonces, refiere una molestia en la pantorrilla, simplemente, y si hoy completa su entrenamiento sin ningún problema, va a estar convocado para el partido de mañana.
Perfecto. Y con respecto a Chicharito, ¿crees que pueda estar listo físicamente para jugar los partidos que restan, sin contar el de mañana?
Es que es un albur, Beto, porque entrena la semana, entonces luego tiene un dolor y entonces ya no lo convocan y luego regresa a la rehabilitación, vuelve a entrar en la dinámica. Es muy difícil, a mí me lo ha dicho gente al interior de Chivas, con él no se sabe. O sea, es muy difícil que incluso el cuerpo médico haga un pronóstico de Javier, porque desafortunadamente ha estado propenso a lesionarse desde que regresó al equipo de las Chivas.
Sí, exactamente. Muy poco de lo futbolístico, mucho de... adoctrinamiento en las redes sociales. Gracias, Jesús, por la información el día de hoy.
Buena tarde, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo te imaginas, Chelis, el partido de mañana, 7:07 p.m, Guadalajara frente al Atlas de Guadalajara?
Coca está adoptando un sistema en el cual hace un bloque después de media cancha, ya reaparece Rocha, y eso lo va a hacer mucho más potente.
Sí.
Y después en cabalgadas rápidas, porque trae buen centro delantero. Guadalajara no sabe llevar el peso de los partidos, no tiene un equipo para llevar el peso del partido y ser el protagonista. Yo creo que si Guadalajara empata, para ellos es buen resultado.
Ante un Atlas, Jesús, que decíamos que parece repuntar en el torneo después de que Gonzalo Pineda dirigió únicamente 4 jornadas, quedó fuera del equipo del Atlas, renunció aparentemente Pineda, y Coca es un hombre que conoce muy bien a profundidad, digamos, la institución de los rojinegros.
Sí, ha venido jugando cada vez mejor el cuadro rojinegro. En los últimos 4 encuentros ha ganado 3 y eso le permite pues aspirar a meterse al menos al play-in en esta jornada, en esta antepenúltima, si es que logra obtener al menos un punto, aunque sería demasiado riesgo ir por el empate. Sabe perfectamente que una victoria lo mete de lleno, desplazaría al Atlético de San Luis, esperando un descalabro de Bravos de Ciudad Juárez. Yo creo que veremos una versión del Atlas furibunda, una versión llena de estamina. El Atlas sabe que ante Guadalajara suele crecerse, y las Chivas, cuidado, las Chivas en este momento, aunque tienen 20 puntos y están en zona de play-in, no pueden darse el lujo de volver a las andadas como arrancó esta campaña, porque lo pueden ir empujando, lo pueden ir incluso sacar de la zona de play-in. Así que yo espero a un equipo del Atlas, sobre todo con un Yuca con mucha hambre de gol.
Vamos a escuchar a Diego Campillo, el defensa del equipo de las Chivas.
Esperábamos otra cosa, pero el ánimo es el mismo. Creo que este cierre de torneo nos quedan 3 finales y ya dejamos el partido de Querétaro atrás y concentrados en los que sigan. Estoy muy emocionado por lo que significa desde que estoy chico, desde que me enseñaron que estos partidos no se pierden, desde que estaba aquí en la sub-15, en todas las inferiores, así que nada, estos partidos son vida o muerte.
Muy bien, Rocha decía que no tiene ningún festejo pensado porque luego se trauman los de Chivas. ¿Qué piensas de esto?
Esas declaraciones, la verdad es que en lo personal no me mueven en nada. Nosotros vamos a lo nuestro. Sí, claro, se extrañaba estos roces, este tipo de partidos que son muy duros, pero se siente bonito, lo canalizo bien y siento emoción por jugarlos. Pues viene de ganar. Creo que agarró ahí y ánimo, va a jugar este partido, yo creo, como si fuera una final, nosotros también, así que va a ser un partido bueno.
El oso, la hormiga, el piojo y demás fauna del equipo del Guadalajara buscando sacar el triunfo frente al conjunto del Atlas de Guadalajara el día de mañana. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Jesús y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a preguntarte, Jesús, ¿a Cruz Azul o a Monterrey? ¿A quién creerle más de cara al partido el fin de semana?
Parece ser que a Rayados de Monterrey, porque la máquina algo sucede. Son sensaciones que a mí me deja un equipo que por supuesto tiene una enorme plantilla, pero Rayados de Monterrey, que tampoco canta malas rancheras, creo que llega en mejores circunstancias y condiciones anímicas. Estaba yo escuchando algunas manifestaciones por ahí que hablaban precisamente algunos jugadores de que, por ejemplo, Lucas Ocampos especialmente dice, sí, bueno, pues todos hablan del Toluca, todos hablan del campeón del fútbol mexicano, que si bien es cierto les pasó por encima, pero que no están tan lejos, que están a solamente 2 puntos del momentáneo líder de la competencia. Y yo creo que Monterrey está obligado a sacar los puntos concernientes para ganarle en la carrera parejera a las Águilas de América y al menos aspirar a quedarse con el segundo lugar. Lo de Cruz Azul, al igual que América, como que no están todavía enganchados en esta parte final del campeonato, y yo creo que para mí Monterrey es ligero favorito sobre el conjunto cementero.
Chelis, ¿qué consecuencia sientes que traería en Pumas una derrota frente al equipo de León?
Ya el decir adiós a este torneo, malas contrataciones, mala planeación, llegadas tarde, nunca se acopló cuando empezaba a medio acoplarse o hacer un juego de conjunto, explotó su técnico. Es un equipo muy, 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 muy que depende del técnico en la banca, porque así los ha formado, así los ha hecho, así los ha acostumbrado, y el equipo se le ha venido abajo. Es muy temperamental la forma de jugar de este equipo. Y no respondieron sus contrataciones o las pedidas que le hizo a la directiva. No le han respondido, quitando al portero. En realidad los demás, con mala pata, con mala suerte, con mal momento, ¿no? Pierde Pumas, adiós.
Sí, ya de por sí está cerca del barranco después de perder ante el equipo de San Luis. ¿Y Jesús, podrá tu Toluca poner en riesgo la continuidad de Jaime Lozano?
No lo sé, yo esperaría que no, porque me cae muy bien Jaime Lozano, porque como ya lo platicaron ustedes, León Lecanda y tú al arranque de ESPN Radio Fórmula, Beto, yo creo que hay que sostener los proyectos de entrenadores mexicanos. Chelis obviamente me estaría apoyando y secundando en esta idea. Ojalá que no, a pesar de un mal resultado. Yo creo que Toluca, que si bien es cierto, no logró marcarle un solo gol a los Cholos de Tijuana después de esa cantidad ingente de partidos haciendo 3 o más goles, me parece que sí va a buscar, porque lo ha dicho en su oportunidad y lo ha reiterado el Turco Mohamed, quedarse con el primer lugar de la competencia, y estar enfrentando a un Pachuca que, bueno, pues es el obligado a obtener los 3 puntos. Toluca va a jugar con esas sensaciones, estoy convencido de ello. Toluca no olvida lo que ocurrió en esa final del 2022, cuando fue vapuleado en la ida 5-1, cuando Nacho Ambriz dirigía a los Diablos Rojos, y Toluca yo creo que estaría reencontrándose con la victoria, porque sí, el objetivo es ser primer lugar de la clasificación, y ya que los demás se destrocen entre ellos, y pensando en que la última jornada será un encuentro muy atractivo Toluca frente a América, ya para poner tierra de por medio. Pero ojalá que no, ojalá que Jaime Lozano continúe con el Pachuca, independientemente de si pierde ante el Diablo Rojo el domingo en el Nemesio 10, Beto.
Correcto, Jesús. Y viene el clásico español, Chelis, el Real Madrid frente al Barcelona. En un momento más vamos a enlazarnos con nuestros compañeros allá en Madrid, en la glorieta de la Fuente de las Cibeles, en la glorieta de Cibeles allá en Madrid. Y así como te preguntaba de otro partido del fútbol mexicano, ¿cómo crees que se planten y cómo crees que sea el partido entre el Madrid y el Barcelona el próximo domingo por la mañana?
Un Barcelona haciendo el mismo fútbol que ha hecho durante toda la temporada, atacando, buscando espacios, tocando rápido, pero con esta defensiva adelante. La única oportunidad que le veo al Madrid es en estos en este apretar constante de la defensa del Barcelona, defendiendo hacia adelante, que le ganen la espalda con algún pase al espacio y por la velocidad de Mbappé. Porque el Madrid, te lo digo, no está jugando a nada, a las individualidades que puede hacer uno o dos jugadores.
Vamos allá con nuestros compañeros Eduardo Vizcayart y Moisés Llorens. Moy, Vizca, allá en la capital española, ¿cuál creen que pueda llegar a ser el resultado del partido? Eso se los voy a preguntar ahora en un momento más. Pero ¿quién llega mejor? ¿Cuál llega mejor antes que buscar un pronóstico, antes de aventurarme a preguntárselos? ¿Qué equipo llega mejor, el blanco o el azulgrana?
¿Qué tal, Heriberto? Bueno, un abrazo desde aquí, desde Madrid, como verás.
El gran Heriberto.
Como verás, buen clima todavía, no sentimos lo fuerte del otoño, pero nos convocaron con una pregunta directa para hablar de fútbol. Claves, Moisés Llorens, ¿cómo te va?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en Madrid y con ganas ya de clásico. Las claves, bueno, la clave, yo creo
que... ¿Qué tiene que hacer el Barça para seguir extendiendo este momento?
Jugar mejor.
Que lo que viene haciendo.
Uno, no perder pelotas en el centro del campo, no perder balón, no perder posesión, porque
defender,
creo que el Madrid...
¿Defender mejor?
Presionar bien, uh-huh, lógicamente.
El primer punto es la presión.
La pegada la tiene clara, eso es evidente. Ahora, creo que el Barça va a tener una prueba de fuego importante, y es el control de juego, el control del balón y el no perder balones, porque creo que el Madrid va a salir a la contra.
Pero, ¿le viene mejor este estilo más agresivo de Xavi Alonso o aquel estilo más reactivo de Carlo Ancelotti,
es
por ejemplo?
El estilo agresivo de Alonso no lo he visto aún. Lo
bueno,
he escuchado.
Lo hemos visto contra Osasuna, contra Levante.
Lo he escuchado.
No me digas que no lo has visto, es el líder de la liga.
No, lo es por resultados, no. Pero no por lo que Xavi Alonso nos ha ido diciendo en conferencia de prensa.
Pero quiere recuperar alto, quiere que el equipo juegue en campo rival.
Mira,
remata mucho. El otro día contra la Juve casi 30 disparos, pero
sí,
un gol nada más.
Correcto. Y Courtois al final siendo
sí,
protagonista.
Sí, figura. Bueno, hasta con el Getafe con 9.
Ni más ni menos. Lo que es evidente es que el Barça va a tener que proteger mucho, ya no la línea defensiva, que sí, uh-huh, el no perder balones tontos en el centro del campo, porque el Madrid al espacio, lógicamente, le puede hacer mucho daño.
Y el Madrid tiene que defender un poquito mejor y ser, obviamente, preciso para aprovechar esos espacios, como lo hizo en el clásico, el último, el de Montjuic. Pero hay una pregunta más.
Y esa pregunta es, Vizca, Moy, ahora sí, ¿cuál creen que sea el resultado de este partido que siempre acapara la atención a nivel, digamos, sin exagerar, mundial?
Bueno, yo te dije que tengo, para mí es 4-2.
Muy bien.
Con goles. No,
sí. ¿4-2 o 2-4?
No, 4-2.
Vale, yo... Te quito dos del Madrid, te doy un 2-2. Hace mucho que estos equipos no empatan un clásico.
Es verdad.
Estadísticamente ya toca.
Creo que en toda esta década de estos años 20 no han empatado todavía.
Vamos a ver. Creo que el Barça las bajas se pueden... Le condicionan mucho.
Pero los dos tienen bajas.
Sí, bueno, pero el Madrid ya no tanta, ¿eh? El Madrid ya no tiene el Barça. El Barça sigue llegando con 7 bajas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sabes cuándo le vamos a dar el resultado a Heriberto? Seguro con Cristo y bueno.
El domingo.
El lunes.
Ah, el lunes.
El lunes.
Con el diario del lunes es más fácil.
Ah,
sí.
Pero bueno, pero es el seguro ese. Bueno.
2-2, 4-2, Heriberto.
Pues sí, están de acuerdo, Jesús, Chelis, con estos marcadores. Gracias, queridos Vizca y Moy, allá en Madrid, con estos pronósticos de marcador para el fin de semana.
Bueno, adelante, Chelis, adelante, venga.
Perdón, Jesús, vas tú.
No, bueno, pues yo estoy de acuerdo con ambos, porque lo que han hecho es justamente mirar lo que ha ocurrido en los últimos partidos entre ambos. La última vez que se vieron las caras fue el 11 de mayo y el Barça le metió 4 al Real Madrid, pero el equipo merengue le metió 3 al equipo de la ciudad condal. Y destacar que ha habido goles y más goles. Son 4 victorias consecutivas, además del FC Barcelona, sobre el conjunto merengue, considerando también las ediciones en la Supercopa de España, en la Copa del Rey, y es algo que está absolutamente garantizado. Me parece que el mejor momento futbolístico lo vive quizá por poco el Barça, desde mi punto de vista, pero es una grandísima oportunidad, evidentemente, para el Real Madrid de poder cambiar la historia, porque no le vendría absolutamente nada bien en casa volver a perder frente a su acérrimo rival.
Pues sí, ya lo creo, sería tremendo, sin duda alguna, si eso llegara a ocurrir. Vamos a ver qué sucede y seguramente mucha gente en México estará siguiendo el partido este próximo domingo, Real Madrid frente al conjunto del Barcelona. Adal Franco está en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Beto, gusto en saludarte.
Querido Tocayo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, espero me escuchen. Se están llevando a cabo en este momento la práctica libre.
Perfectamente.
Número 2. El Gran Premio de la Ciudad de México, tratando los autos de encontrar balance después de que, sobre todo en la primera sesión de ensayos, la pista estaba, como se dice, muy sucia, muy verde. De a poco va ganando adherencia, de a poco va ganando algo de grip para que entonces puedan encontrar un mejor agarre en los autos. Les contaba que en la práctica libre número 1, en otros espacios de ESPN, el piloto mexicano Patricio Howard formó parte de la misma a bordo de un auto McLaren. Hasta finalizado en el lugar número 13, Pato Ward, no es un mal resultado dentro de los pilotos novatos, que fueron varios los que corrieron en esa sesión de ensayos. Ha sido el segundo mejor más rápido, el lugar número 13 para Patricio Ward. El mexicano, de a poco, para tratar de darle, Beto, compañeros, un cariñito a todos los aficionados mexicanos que se quedaron con las ganas. Este año no estuvo Checo, el próximo año sí que va a estar.
Oye, ¿cuánta gente aproximadamente se calcula, Adal, que visite las tribunas y toda el área de público para el fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez?
Pues espera, Beto, como todos los años, que sea un lleno absoluto para que puedan llegar a lo largo de los 3 días entre 150,000 aficionados. Se espera que la respuesta sea así. Normalmente el día más loco es el día viernes. Todavía no hay un reporte de la cantidad de aficionados que han ingresado este primer día de actividades, pero a diferencia de otros años, Beto, yo te diría que la respuesta en ese sentido ha sido muy positiva. Hay mucha gente en las gradas. Evidentemente el viernes es el día más flojo de los 3 días de actividades, el día en el que no se llena, pero sobre todo en la recta principal y la zona del estadio, insisto, no está llena, pero sí hay una muy buena cantidad de aficionados esperando. Yo creo, Beto, que sí puedan, si no marcar ese récord, estar muy cerca del lleno total que suele tener el Gran Premio en los 3 días.
Hola, Dal, ¿cómo estás? Buenas tardes, te mando un fuerte abrazo, me imagino que lo estás pasando muy bien, una gran fiesta con el Gran Premio de la Ciudad de México. Por ahí dicen que George Russell se coló entre la afición en las gradas del autódromo Hermano Rodríguez y lo hizo con una máscara de luchador. ¿Tú te percataste de este hecho, que pues resulta inédito que un piloto esté con el público ahí conviviendo y además lo haga con una máscara de luchador?
Mi querido, y eso siempre me da mucho gusto saludarte. Fíjate que sí, a mí no me tocó estar en ese momento en el estadio, pero sí que lo vi caminar hacia allá. Estaba portando una chamarra de Mercedes, una chamarra natural, normal. Y lo que sí te digo, llevaba una sonrisa como cuando un niño va a hacer una travesura. Así la llevaba. Ya después vi las imágenes, efectivamente se coló en la grada, ya con la máscara puesta. Se pone también unas gafas para que nadie lo reconozca. Tengo entendido que le salió la broma, que le salió el juego. Repito, le vi la sonrisa de niño travieso, de niño que estaba disfrutando. Mi hijo, yo soy el único niño disfrutando, yo soy el segundo, y bien lo sabes, ¿eh?
Sí, cómo no.
Oye, querido Tocayo, ¿quieres decir algo más?
Pues esperar de lo que pueda pasar este domingo en la carrera. La realidad es que es una muy buena oportunidad para que Max Verstappen, que ha ganado 5 veces esta carrera, pueda seguir acercándose a los 2 pilotos de McLaren, que ya son 40 puntos nada más los que hay entre Piastri, el líder, sobre Verstappen, 26, el segundo lugar, que es Norris. Y acá la gran disyuntiva que tiene McLaren es qué hacer. que se descansen para apoyar solamente a uno de esos dos pilotos para evitar que Max Verstappen se siga acercando. Seguirse en principio, que muchos no les creemos, pero en principio esa regla de dejarles correr libremente en pista, va a llegar ese punto en el que van a tener que tomar esa decisión, porque Verstappen está verdaderamente cerca y entendiendo que es una pista que se le da muy bien a Max, se puede acortar todavía esa distancia. Es un momento de decisión porque se les puede escapar el campeonato mundial de pilotos. No ahora, evidentemente, son solamente 25 puntos para el que gana la carrera, pero sí que Max Verstappen se puede seguir acercando en ese sentido. Por eso, insisto, es momento, un fin de semana clave para McLaren.
Adal, disfruta y un fuerte abrazo y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, compañeros. Fuerte abrazo y buena tarde.
Igualmente, Adal Franco, en el autódromo. Chelis, ¿a ti te gustan las carreras de la Fórmula 1?
Me gusta el arranque, me gusta la última vuelta y en este en especial me gusta que esté Checo Pérez. Y para mí pierde mucho interés sin Checo Pérez.
Pues sí. Aunque Pat Howard parece que se perfila, Jesús, para convertirse en el piloto mexicano del mañana.
Ojalá sí sea, ojalá. El regio, creo que, bueno, pues es un sueño, todos tenemos sueños. El de participar en Fórmula 1 en algún momento es el sueño de Patricio Guard, y nada nos daría más gusto que tener otro representante mexicano como lo es Sergio Pérez. Ojalá que la carrera de Checo dure mucho tiempo más con Cadillac y que le vaya muy, muy, pero muy bien, pero que Pato Guard sea su heredero, ¿no? Ya que le pase los tips y que también en parte pues que alguien poderosamente económico pues tenga ahí el empuje, ¿no? Como lo recibió Checo Pérez en su oportunidad, que Pato Guard también tenga ahí a una buena cantidad de recursos pues para convencer, ¿no?, a los dueños de las escuderías y que le den una oportunidad.
Oye, Chelis, volviendo al fútbol, ¿qué sientes que le está pasando a Santi Jiménez? Hoy no completó el partido, salió de cambio en el segundo tiempo. El Milán y el Pisa empataron a 2 goles el día de hoy, pero sigue sin aparecer en los marcadores el delantero mexicano.
No, yo de su calidad no tengo ninguna duda. Del cómo está dirigido por su señor padre, tampoco tengo ninguna duda. Está en un bajón que lo va a tener que aguantar, va a tener que aprender, va a tener que agua y ajo y aguantarla. En cuanto entre el primero, ojalá venga la cadenilla y en el mundial se manifieste. Y yo sé dónde está John Sutcliffe.
Pues anda con la pólvora mojada el jugador del Milán. Y para terminar, Jesús, dentro de 1 hora y 5 minutos arranca el primer partido de la Serie Mundial, Dodgers y Toronto. ¿Cuál crees que es el favorito para ti para ganar?
Nos frotamos las manos con esta gran, gran contienda. Yo nada más le preguntaría, ya que me conteste después fuera del aire, ¿qué dosis es mayor, la de agua o la de ajo? Le preguntaría esto a Chelis directamente. Pero bueno, efectivamente la Serie Mundial arranca con un súper favorito, los Dodgers de Los Ángeles. Ayer me quedé yo cimbrado con la estadística que nos compartía Jorge Eduardo Sánchez, nuestro compañero que está allá precisamente para cubrir la Serie Mundial para ESPN. Respecto a que los equipos que llegan lastimados a la Serie Mundial generalmente son los que terminan por imponerse, pero yo no le veo oportunidad a los azulejos. Yo quisiera que le fuera bien a Alejandro Kirk, porque es mexicano, porque es representante de nuestro país en el Clásico de Otoño, particularmente, que ha tenido una gran campaña, pero bueno, yo voy con los Dodgers, y lo he sido desde niño, con Fernando Valenzuela y la toromanía desde la década de los 80, mi Beto.
Sí, yo también, sin duda, querido Jesús, con los Dodgers. Y estamos llegando al final del programa. Tú, Chelis, ¿a cuál le vas?
Toronto, las estadísticas.
Toronto, Chelis con Toronto, Jesús y un servidor con Los Ángeles. Estamos llegando al final, gracias por acompañarnos. Gracias, Chelis, Jesús, Vicente, Roger, buenas tardes y buen fin de semana.
Saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.